Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues ya la están peinando, y perdón por la gracieta, nunca mejor dicho, ¿eh? Lo de que le están peinando. Palabrita que no es por envidia, ¿eh? Dentro de una hora, Carles Puigdemont sube el telón de la última función, la última sesión, por el momento, del disparate independentista catalán. Con imprevisibles consecuencias en todos los sentidos. La quiebra económica, el caos político, el overbooking judicial y lo peor de todo, la ruptura social para años y años. Pero me quiero detener en un punto muy concreto de la historia reciente de Cataluña y, por lo tanto, de España. Me refiero a la matanza yihadista de Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto. Va a hacer casi 2 meses. Un atentado bestial que casi desde el día siguiente se olvidó. Se tapó por completo para vergüenza de todos. Y se tapó por un fin absolutamente repugnante. Que ni siquiera 16 muertos fueran un obstáculo para el procés. Solo así se explica el bajonazo informativo. Solo así se entiende que los medios ocultaran la gran pifia de los Mossos de Escuadra con el chalet de Alcanar. Una de las grandes cagadas de la historia reciente de las policías del mundo. Ojo, un silencio que contó con la excepción del periódico de Cataluña y aquella portada cuando informó que la inteligencia de Estados Unidos alertó a los Mossos del riesgo de atentado. Solo así se entiende la bochornosa manifestación de aquel sábado de agosto, que en verdad fue un ensayo general para lo que ha venido después, pero con el rey y el gobierno como monigotes de feria. El disparate enloquecido del procés es capaz de aleccionar niños, de expulsar empresas, de romper familias y de esconder a las víctimas del terrorismo, lo que sea para no entorpecer su supremacía. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues en el Parlamento de Cataluña aumenta la expectación por conocer si finalmente Carles Puigdemont declara en una hora y de manera unilateral la independencia de Cataluña. A partir de las 6 de la tarde en la cadena COPE comienza una programación especial con Carlos Herrera, Ángel Espósito y Juan Pablo Colmenarejo y el resto de compañeros desplegados en Cataluña. Desde el FMI, pasando por el Consejo Europeo, son muchas las llamadas que Puigdemont está recibiendo esta tarde para que no declare la independencia. En una hora se despejará la incógnita. Sepamos cuál es el ambiente que se está viviendo ahora en el Parlamento. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes. Pues como decías, máxima expectación hasta ahora en los pasillos del Parlamento, donde en apenas unos minutos está prevista la llegada de Carles Puigdemont, que ha salido del Palau de la Generalitat sobre las 5:50, por lo que su llegada es inminente. Sí que están aquí ya su vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller Raül Romeva. Una vez llegue Puigdemont, va a presidir la reunión del grupo parlamentario de Junts pel Sí, donde va a despejar esa gran incógnita. Si finalmente se atreve a llevar a cabo una declaración unilateral de independencia. Sí podemos avanzar que la policía local de Barcelona nos ha confirmado que se prevé una gran movilización esta noche en Barcelona.
El gobierno y el PSOE también han hecho esta tarde un nuevo llamamiento a Puigdemont para que no declare esa independencia de Cataluña, Lourdes.
Sí, ha sido en el Pleno del Senado donde la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el portavoz del PDeCAT, José Luis Cleries, han protagonizado un duro enfrentamiento dialéctico. Hasta allí nos vamos, María Daván.
José Luis Cleries asegura que el gobierno solo lamenta que se les va quien paga la fiesta. En España, la vicepresidenta ha reprochado a los independentistas que se basen solo en mentiras y falsas promesas y le pedía reflexión.
Porras contra las urnas, división contra cohesión social, violencia contra la democracia. Ustedes son herederos del todo atado y bien atado. ¡Visca Cataluña lliure!
Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa y no la división, la fractura y la ruina, que es lo único que hoy por hoy pueden ofrecerles si no vuelven a la legalidad y a la democracia. Apelo a su conciencia.
Fuentes del Ejecutivo adelantaban hace unos minutos que si hay declaración de independencia habrá respuesta. El grado de esa respuesta dependerá del grado que alcance el desafío.
Aumenta también la tensión en las bolsas con los inversores pendientes de la evolución de los acontecimientos en Cataluña. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 baja algo más de un 1% hasta 10.130 puntos. Los inversores reducen su exposición a la bolsa y esperan acontecimientos fuera del mercado. Prácticamente todos los grandes valores se mueven en negativo. Destaca la caída de la inmobiliaria Colonial, que pierde un 3%. también en negativo CaixaBank, Banco Sabadell y Gas Natural, a pesar de que todos han anunciado en las últimas horas el traslado de su sede social fuera de Cataluña. En el mercado de deuda se respira calma tensa, la prima de riesgo estable en 124 puntos, la rentabilidad del bono a 10 años repunta hasta el 1,69%.
La agencia de viajes online eDreams también se lleva a Madrid desde Barcelona la sede de sus filiales españolas. La fuga de empresas ha provocado ya que Cataluña deje de ser la comunidad autónoma con más peso en el PIB de España. Joaquín Vidmanos.
David Veredas, profesor de mercados financieros de la Bleric Business School en Bruselas, actualiza los datos al minuto. Ya contabiliza el último traslado importante, el de la aseguradora catalana Occidente.
Ahora mismo la pérdida en el Producto Interior Bruto provisional para Cataluña sería de 6.500 millones de euros mínimo.
Es el coste de las salidas de empresas que se han conocido hasta ahora. No cuenta la caída del turismo, del comercio, es decir, que el impacto es mayor. El resultado es que Cataluña ha perdido el liderazgo en PIB. Ya no es la región que aporta más a la riqueza nacional. Madrid ha pasado a encabezar esa clasificación. Es junto con Valencia la que sale más beneficiada de la situación.
Pues según acabamos de conocer, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, acaba de llegar ya al Parlament de Cataluña, donde dentro de una hora va a intervenir. Entonces conoceremos si finalmente declara de manera unilateral la independencia de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Corte Inglés se suma este año a la iniciativa de Cadena 100 como gran patrocinador del concierto Cadena 100 por Ellas, que se celebrará en Madrid el próximo 4 de noviembre. Por Herrera en COPE ha pasado hoy la directora de comunicación del Corte Inglés, Esther Uriol, quien ha resaltado la importancia de concienciar a la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama.
Piensa que el Corte Inglés tiene más de 90.000 empleados y el 63% de nuestra plantilla son mujeres y una gran parte de nuestras clientas son mujeres. Entonces, pues para nosotros todo lo que sea la sensibilización y la concienciación es muy importante. Entonces, en este sentido, pues sí, sé que se organicen este tipo de charlas.
En los deportes, Argentina, preocupada por el estado del césped en el partido que se juega, en el que se juega su pase al Mundial, Luis Munilla.
Sí, es el Ecuador-Argentina, esta madrugada a la 1:30. La Argentina de Leo Messi tiene que ganar para garantizarse al menos ir a la repesca, y el césped del Estadio Olímpico de Quito está maltrecho por las fuertes lluvias de los últimos días, y además se espera más agua todavía en las horas previas al partido. Recordamos que este encuentro y también el Portugal-Suiza, con Cristiano Ronaldo jugándose además el Mundial, se van a poder escuchar en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Sobre el aficionado israelí, que supuestamente se intentó acercar con un cuchillo a Isco tras el Israel-España de anoche, ha hablado en Deportes Cope el corresponsal del diario El Mundo Jerusalén, Salem Ergi.
Bueno, es un caso bastante extraño. En primer lugar, la página web más importante, diríamos, en Israel, que se llama Ynet, publicó que uno de ellos era un menor de edad, llevaba un cuchillo pequeño en los calcetines o en el bolsillo, en ningún caso con el cuchillo en la mano, ni por supuesto con intención de agredir a Isco. Es verdad que a lo mejor la federación intenta un poco, ¿sabes?, desmentirlo para evitar una sanción más importante, pero la policía tampoco lo confirma.
Y la selección que ya no podrá estar en el Mundial es la de Siria. Hoy ha caído ante Australia con una falta que pegó en el palo en el último minuto del partido. Australia jugará todavía otra repesca más para intentar estar en el Mundial.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 25 grados a estas horas. Mañana más de lo mismo, sol y máximas en torno a los 29 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras se han producido dos accidentes que complican el tráfico. En la A2, a la altura de San Fernando de Henares, sentido entrada a la capital, y en la A5, a la altura de Móstoles, sentido salida. Por otra parte, hay tráfico lento en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, y entre Mercamadrid y Villaverde, sentido A4. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la conexión de la estación que unirá el metro de Gran Vía con las cercanías de Sol a través de un túnel peatonal subterráneo, túnel que utilizarán diariamente más de 23.000 viajeros. La comunidad licita las obras, que durarán un año y que supondrán además la modernización de la estación de Gran Vía. Y sepan que el gobierno de Cristina Cifuentes ampliará las reducciones del IRPF a las familias y a los jóvenes. La información continúa en la tarde.
Pues dentro de una hora, a las 6, las 5 en Canarias, todo el equipazo de COPE te contaremos en directo esa comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlament de Cataluña para hablar de sus cositas. La cuestión es que veremos hasta dónde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El sobrino de la tía Pascualina, el maestro Luis del Val, está aquí en carne y hueso. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes. Qué bien te sienta el azul color cielo.
Ya te digo.
Una de las tonterías contemporáneas más irritantes es la de denominar día a la noche y noche al día. Hombre, en los grises podría haber matices, pero entre el blanco y el negro se antoja difícil, a no ser que la estupidez haya alcanzado cotas de sobresaliente cum laude. Esa insigne estadista jubilada de la promoción del acoso domiciliario, llamada Ada Colau, a la sazón alcaldesa de Barcelona, pretende que los turistas que visiten la ciudad, cuyo consistorio preside, paguen el doble en los transportes públicos que los aborígenes pata negra barcelonesa. Y en la nota informativa expósito, el primer párrafo con el que me tropiezo dice así: no se trata de discriminar. Es decir, que los visitantes de la ciudad paguen el doble que los residentes no es discriminar. Debe ser unificar, igualar, incluir. Por ejemplo, tú dices, a partir de mañana los taxis que tomen los negros les costará el doble que si el pasajero es blanco. Y tú no estás discriminando, ni mucho menos. Lo que haces con eso es combatir las diferencias, luchar contra las distinciones. Y si al otro día se te ocurre otra paridad igualitaria, como que las mujeres paguen el doble que los hombres en los autobuses, lo que estás haciendo es combatir la discriminación e intentar luchar contra la marginación, esa lacra contra la que el Ayuntamiento de Barcelona, bajo el lema "todos somos iguales y libres", trabaja sin descanso. La tramontana sopla un poco más al norte por el Priorato. Quiero decir que estas locuras no son debidas al viento, que incluso es un factor del aumento de los suicidios, sino fruto exclusivo de la imaginación desbordante de los vocacionales de la discriminación. Las plazas para ocupar un puesto de cobrador-conductor van a requerir virtudes casi adivinatorias. Si un tío sube al autobús con pantalón corto y una mochila a la espalda, ¿hay que cobrarle el doble? Y si te suelta, no enfotis que vio en Poblesec, estás sin pliegos, no, ¿qué haces? Y si el autobús de la autopista lleva un grupo de escolares o está lleno de trabajadores que van a una factoría, ¿les vas a cobrar el doble? Llevamos años luchando por una Europa unida en la que traspasar las fronteras no suponga un inconveniente administrativo y que tengamos un dinero único que nos impida esa antigua ruina de cambiar de moneda según el país. El terrorismo islámico, la verdad, nos ha estropeado un poco esos propósitos, pero lo de Barcelona se carga todos los principios en los que se basa la Unión Europea. Es muy probable que a doña Ada Colau, diplomada en scratches, no le haya dado tiempo de leer los fundamentos de la Unión Europea y las sucesivas directivas, donde siempre se recalca lo siguiente, abro comillas: la discriminación ligada a la nacionalidad siempre ha estado prohibida en los tratados de la Unión Europea. Repito, expósito: la discriminación ligada a la nacionalidad siempre ha estado prohibida en los tratados Unión Europea. Bueno, menos en Barcelona, que a lo peor, según los cálculos de la señora Colau, y después de las 6 de la tarde, ya está fuera de la Unión. Como dice mi tía Pascualina, en la familia y en el corral, diferenciar está mal.
Gracias, Luis. Hasta mañana, que también,
hasta mañana,
también que saldrá el sol, ¿eh?
Y será un día distinto.
Seguro, eso seguro. Gracias, Luis. Rian Johnson, el director de la nueva entrega de Star Wars, titulada Los últimos Jedi, en España, por lo menos, recomienda no ver el último tráiler si no quieres que te destripen la peli. Y luego dicen que yo cuento los finales. Bueno, anda que los del tráiler, ojo, están puestos a contarlo todo, así que deberían hacerlo así.
¡Atención, spoiler!
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí.
En la película El despertar de la fuerza...
Solo sé una verdad.
Harrison Ford hinca el pico.
Es hora de que los Jedi se acaben.
De esa forma, te destripan la anterior y la nueva. Ojo que en esto de que te cuenten la peli los propios productores, no es nuevo, ¿eh? John Uriarte lo va a demostrar.
Efectivamente, amigo del spoiler, querido Espósito, para ello vamos a empezar por la mítica...
Una vez maté un perro, me llaman el mataperro.
Una vez, pero vamos a ver si haces spoiler siempre.
Una vez, cuando dije que en la última de Star Wars, ayer Harrison Ford...
Allí nuestro compañero Escalante te dijo, mañana tenemos un invitado de lujo, y dijiste, ¿quieres que diga quién es?
Ya.
No puedes remediarlo.
No, pero no lo dije.
De milagro. Bueno, volviendo a esto, para ello vamos a empezar hablando de spoilers por la mítica... El planeta de los simios.
¡Os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Bueno, este es el final. ¿Y qué? ¿Qué pasa? En el tráiler de la primera versión ves, ojo, a unos astronautas que van en un cohete. Se estrellan y uno de ellos se salva. Se llama Charlton Heston. Sí. Es cazado como un animal, encerrado en una jaula. Y quienes mandan allí son monos. Pues ojo, que después de contar todo esto, existió un tráiler en el que se veía la escena final que acabamos de escuchar con la Estatua de la Libertad enterrada en la arena. Vamos, que te lo contaban todo.
Literal.
Literal. Bueno, pues en Portugal se pasaron de discretos. ¿Sabes cómo la titularon ahí?
¿Cómo?
El hombre que vino del futuro.
Pues es que en Portugal tienen tradiciones.
Sí, sí, que dices, luego hay mejores, ¿eh? Mm. Que dices, vamos a ver, ¿te has visto tú la peli entera y no has detectado que hay monos? ¿A quién has mandado a ver la peli?
A veces lo de hacer un spoiler es tan bestia y evidente que no solo está en el tráiler... También en el título. Ojo, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Con un par.
Estaba llegando a su mediana edad y por entonces vivía en un caserón de Woodland Avenue. No sabían cómo se ganaba la vida su padre, ni por qué se mudaban tanto.
Pues que lean el título.
Claro.
Porque se llama... Es que es así, ¿eh? El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. ¿Qué es lo que pasa?
¿Quién será el asesino?
¿Quién será? No me imagino. ¿Y qué pasará? Bueno, la peli es lo que dice el título. Encima, en el tráiler, que es más largo que las corbatas de Luis Aguilé, lo detalla aún más. Una cosa es que sepamos que Jesse James no acaba bien y otra, que te digan quién se lo carga directamente en el título.
Ah, lamentable.
Bueno, lo curioso, Espósito, es que el título no respeta ni lo que respetó, fíjate, su tumba. Porque en la lápida de Jesse James, en la de verdad, ponía... En memoria de mi hijo amado asesinado por un traidor y un cobarde, cuyo nombre no merece figurar aquí.
Da igual, el cine supera la realidad. Otras veces no sabes si es más spoiler el título en castellano o el original en inglés. La semilla del diablo.
Felicidades, Rosmarie.
No sé cómo podré agradecérselo. Teniendo un bebé hermoso y saludable. Oh, me muero de ganas de contárselo a Laura Luis. Por favor, no se lo diga usted a nadie más todavía.
Ya, con este tráiler escuchando esto, y se llama La semilla del diablo, y hay una chica que está embarazada y dices, hombre...
Chungo.
Muy listo, yo no...
¿Cómo se llama Laura Luis?
No, esa es la vecina.
Es igual.
Laura Luis.
¿Alguien se llama Laura Luis?
Laura Luis, sí.
Eso es lo peor.
Sí, sí, Laura Luisa. Bueno, en fin, en inglés era el bebé de Rosemary, que tampoco lo mejora mucho.
Tampoco está mal.
Porque, puestos podían haberla titulado...
¿Se quedará embarazada Rosemary?
Claro, sí. ¿De quién? Podían haberla titulado... El niño que espera es un demonio. O mi recomendación, que yo la hubiera titulado así. Yo le llamaría Satán como su padre.
Igualito que su padre. Yo le llamaría Satán.
Igualito que su padre.
Es verdad.
Bueno, volviendo a los trailers que, como en la última de Star Wars, te cuentan la peli entera, hay muchas en las que la imagen y el título dan tantas pistas que no hace falta ir a verla.
Por ejemplo, ¿evasión o victoria?
Un penalti de libro.
Ha sido una lástima que los aliados...
No ha sido penalti, se ha tirado. Fuertista. Farsante.
Páralo, Hash.
Bueno, este es un fragmento, pero en el tráiler total ves un partido. Ves que van ganando los nazis, que los aliados preparan una fuga, que hay un penalti, que aparece un tipo saliendo de un túnel en el vestuario y que Stallone está gritando que puede ganar el partido.
Stallone el portero.
Sí, que tenía el portero lo que yo.
Sí.
Bueno, ¿qué parte te queda por saber? Si que ya lo ha contado todo. Además, no pone, fíjate, evasión y victoria, sino evasión o victoria. Es decir, que o se largan o terminan y ganan el partido.
Que es toda la peli.
¡Que la peli!
Claro.
Vamos, que toca elegir. Por cierto, la peli acaba en empate, sí. Para más Indri.
Pasemos ahora a los spoilers que han hecho en otros países. Y para demostrarlo, recordemos Living Las Vegas.
Vamos a dejar que te marches, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
¿Qué piensas hacer ahora?
Creo que me voy a ir a Las Vegas.
Ya está.
No, bueno, en realidad he cogido la parte única en la que no ves la historia, que el tío está trompa todo el rato. Bueno, para contundente de verdad la traducción en China de la peli Living Las Vegas, no solo te cuenta la peli, sino que lo hace a lo bestia. Estos fueron al grano y se titulaba así: Estoy borracho y tú eres una prostituta.
Claro.
Y es que la peli va de eso, de un tío...
Que se va.
Que se va con una prostituta y le da el trago. Bueno, no te mienten, pero eso sí, deja un poco para la imaginación.
Como pasa con... El curioso caso de Benjamin Button.
Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie en la tumba.
Me llamo Benjamin. Benjamin Button.
¿Qué edad tienes?
7, pero aparento mucho más.
Dios te bendiga, 7 dice.
Es curioso regresar a casa.
¡Santo cielo!
Te das cuenta de que el que ha cambiado,
Benjamin,
eres tú.
¿Ya te has enterado de toda la peli?
¿Sí?
O sea, tú escuchas esto y no te digas si lo ves. Bueno, el título aquí dice poco, pero en el tráiler, como digo, te lo cuenta todo. Ves a Brad Pitt, que nace con cara de anciano, va rejuveneciendo hasta que se convierte en un bebé. Que se estaba pensando yo que hay algunos que se han cambiado la cara, que les ha pasado parecido.
Sí, claro.
Como a Camilo Sesto. Pero bueno, vamos, que te lo cuenta todo. Hay que reconocer que a veces no hay forma de evitar un spoiler. Por ejemplo, en Titanic todos sabes el final.
Sí.
Se hunde el barco.
Sí.
O en El Coloso en Llamas, que dices, mucho se tiene que torcer la cosa para que no arda este edificio.
También sucede en una peli cuyo título resume todo y encima el tráiler lo subraya. Batman contra Superman.
¡Pero bueno! Bruce Wayne frente a Clark Kent. Me encanta juntar a las personas. ¿Qué tal?
Lex.
Hola, ¿qué hay, Lex? Es un pla... ¡Oh, vaya menudo apretón de manos! Yo no me metería con él.
Ya te han contado toda la peli.
Bueno, por lo menos no te dice quién gana.
Sí, bueno, eso sí. Pero de alguna manera sabes que ninguno de los dos pierde. No solo te dice que van a acabar a tortas, sino que en el tráiler ves cómo les presentan, lo acabamos de escuchar, bajo sus identidades falsas y que hay peor rollete entre ellos que entre la Pantoja y su consuegra. Otras veces el empeño por dejar claro de qué va la peli convierte el título en resumen de ella, que está bien buena.
Bueno, tanto como resumen, a veces el título es largo y explícito.
Yo no tengo patinadora y tú no tienes entrenador. Somos la pareja perfecta, de acuerdo.
A ver, el título original era Ice Princess, princesa de hielo, pero sonaba cuento de Disney, así que algún Gustavo Adolfo Bécquer lo tituló en España Soñando, soñando, triunfé patinando.
O sea, que le va bien, ¿no?
Sí, va.
Patinando.
Pues, claro, porque al final patina. Bueno, podrían haber titulado eso, al final patina, o mucho hielo pa' poco gin tonic.
Es verdad.
Que también podría haber sido.
Tampoco logro imaginar en qué pensaba la persona a la que se le ocurrió en Alemania cambiar el título de celular.
Aún sigue ahí, ¿eh? Oiga, ha sido muy divertido, pero paso de perder el tiempo. Voy a colgar.
Van a matarme.
Vamos a ver, el título original era celular. Pero en Alemania dijeron, vamos a ser originales.
Vamos a dar pistas.
Vamos a dar pistas. Y lo tradujeron como, corto también, ¿eh? Última llamada, 2 puntos. Cuando cuelgue, coma, tendrá que morir.
¡Qué buenísimo!
¡Buenísimo! Buenísimo. Porque, por si no hay dudas, te lo explican todo en el título. Ojo que a veces el título, precisamente, y el tráiler no tienen nada que ver con la peli. Pasó en China, esta es buenísima. Con cierta película romántica de Julia Roberts.
Sí. ¿Recuerdas La boda de mi mejor amigo? Sí, esa en la que Julia Roberts intenta torpedear la boda de su mejor amigo, su casi novio por celos.
Así que has conocido a sus padres.
Sí. Uh-huh. Jules, nos vamos a casar este domingo.
Oye, dile que le quieres. Afróntalo.
Bueno, pues está claro que el que tradujo el título no la vio. Porque no se explica de otro modo que la titulara, ojo, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Mi supuesto novio es gay! ¿Qué dices? ¡Que el gay era el otro! ¡Que es el amiguete otro! ¡Que el amigo novio o medio novio pues
no,
era el otro!
Claro.
Con el que tonteaba, pero que no había esto. Que aquel de gay no tenía nada. Bueno, total, que los chinos se fueron a ver la peli y se llevó una sorpresa tremenda porque dijeron, ¿y aquí quiere al gay? Pero bueno, como comprobamos, lo de hacer spoilers, como dice el director de la última Star Wars que han hecho con su nueva peli, tiene muchas variantes.
Sí, la más grandiosa es la que hicieron en Portugal con la mítica, ojo, Psicosis.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida. Prácticamente vivos.
Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años. Está enterrada en el cementerio de Green.
Vamos a ver. Ni psicosis, ni un psicópata, ni el chalado de la ducha. En Portugal, ¿cómo titularon la película de Alfred Hitchcock Psicosis? ¡La madre era él!
¡Menuda cagada!
¡Graciosa!
Bueno, dicho lo cual, cuidado con ver el tráiler de Star Wars. Sale Luke, porque está vivo. No sale Han Solo, ahí lo dejo.
No, no, si puedes decirlo.
Ah, bueno, que está Palmo Libre.
Bueno, eso.
También sale Leia. Pero solo un rato, porque también está, pues ya sabes, girando malva.
Además, esa de verdad.
No pongas esa cara, ¿eh? Si ellos cuentan la peli, pues nosotros no vamos a ser menos. Los oyentes en las redes sociales también os habláis de spoilers en trailers y pelis, Rosa?
Pues mira, Toñi, el trailer que menos me gustó fue el de Lo Imposible, porque ya te contaba la película casi entera y yo, por ejemplo, no tenía ni idea de la historia. Antonio, a mí el trailer que peor me ha parecido es el Transformers, que no hay por dónde cogerlo. O Charo, los trailers de las pelis de terror ya te hacen bastante spoilers porque muchas veces te desvelan sustos o cosas que ya no es igual cuando lo ves en el cine. Y por cierto, Espósito, nuestra compañera María José Navarro ha recibido la Antena de Oro en la categoría de radio y en las redes sociales son muchos los oyentes que ya la están felicitando.
Claro, sí.
Así que desde aquí le mandamos un beso bien grande y nuestras felicitaciones.
Nos unimos. Sí, enhorabuena a María José Navarro. No digo que la versión fuera más famosa que la canción, pero casi, ¿eh? Alfonso Ribeiro, quien diera vida a Carlton Banks, descarta el retorno al Príncipe de Bel-Air.
Pues ha sido muy tajante, ha dicho que él no quiere hacerlo, posiblemente Will Smith tampoco. Desde hace tiempo hay rumores de una nueva versión de la serie del Príncipe de Bel-Air. Muchos seguidores la pedían, pero ha dicho Carlton que el hecho de que Lockwood Banks falleciera hace ya un tiempo,
su padre,
pues finiquitó todas las posibilidades del regreso de la serie. Sin embargo, ha dicho que todos siguen en contacto, que se llevan muy bien y que se ven con cierta frecuencia. It's not unusual,
it happens every day. Pum, pum, pum. No matter what you say. ¿Palo?
Sí.
¿Preparada?
Vamos.
Mensajito de Línea Directa.
A ver si no se me cae alguno, porque es que vengo muy cargada. Línea Directa, una vez más, ha tenido una idea. Bueno, ¿qué idea? Increíble y genial, fantástica, porque en octubre todos los que llamen o visiten su web para calcular el precio de cualquiera de sus seguros pueden conseguir algo muy, muy exclusivo. Y es que van a sortear 10 iPhones 10. 10 iPhones, porque en Línea Directa tienes el mejor precio para tu seguro y también sorpresas como esta. Recuerda, hay 10 iPhones 10 esperando a que hagas una simple llamada. Vamos con el número 902-123-197, 902-123-197. Oye, o visita lineadirecta.com como quieras, una compañía Bank Inter.
Dentro de media hora arranca ese pleno en el Parlamento de Cataluña donde Puigdemont dice que va a hablar de política. Veremos hasta dónde. Y creemos que ya ha llegado hace unos minutos. José Luis Pérez, director de informativos del Grupo COPE, está allí mismo en la puerta del Parlamento. Pérez, hola de nuevo.
Estoy siguiendo, de hecho, hola, Espósito, estoy siguiendo, de hecho, el recorrido de Puigdemont, ahora ya no porque está en una sala privada, pero efectivamente ya estamos dentro del Parlamento, estoy en la escalinata principal del Parlamento catalán, donde por aquí también tiene que pasar, se espera que en unos minutos, una vez que se haya reunido con su grupo, la entrada ha sido aproximadamente a las 5:04, 5:03 de la tarde, ha llegado en su coche oficial, no ha dicho nada a la más de centenar de periodistas que nos encontrábamos a la puerta. Ha accedido al interior y ha tenido de momento estamos aquí a la espera de que pase por esta escalinata principal antes de comenzar su comparecencia ante el Pleno del Parlamento.
Ambiente, José Luis, expectación, nervios, susto.
Un poco de todo, expectación desde luego máxima, la sensación de que esto va para largo y sobre todo de que poco a poco se van, no diría yo descartando, pero sí desechando posibilidades. Yo creo que llegábamos a esta comparecencia con 4 posibilidades más o menos abiertas, 2 de ellas ya casi se pueden dar por descartadas, que es que de aquí, de esa comparecencia, salga una convocatoria de elecciones y por supuesto también descartado que se vaya a retirar la hoja de ruta al calendario para la proclamación de independencia, de manera que quedarían siempre, Ángel en condicional, quedarían 2 opciones sobre la mesa y todavía 30 minutos para salir de dudas. Esas 2 opciones serían una declaración de independencia ipso facto, por decirlo de alguna manera, o en diferido.
Pues seguiremos muy atentos con todo el trabajo allí en el Parlamento de Cataluña. Gracias, Pérez. Hasta luego.
Fuerte abrazo.
Chao, amigo.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En menos de media hora, Puigdemont comenzará una intervención, parece ser vital, para saber cuál es el siguiente paso en la cuestión, en el lío del proceso de la independencia de Cataluña. En las últimas horas, con la gran mayoría de personas que he hablado, me han dicho que de un tiempo a esta parte, siempre que hay varias posibilidades, se cumple la peor. Esperemos que no. De confirmarse esto, estaríamos a escasos minutos de que Puigdemont realizara una declaración unilateral de independencia que valdría lo que valdría, ¿eh? Nada y lío. Absolutamente nada y muchísimo lío. Nos vamos hasta el Parlament de Cataluña. Yolanda Bernal, ¿qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Ambiente.
Bueno, pues a media hora de escuchar ese discurso de Puigdemont, como te puedes imaginar, crece la expectación por momentos. Para que te hagas una idea, aquí dentro del Parlament estamos aproximadamente unos 1,000 periodistas, todos con su cámara de fotos, su cámara de vídeo, apuntando para conseguir la mejor imagen. Habéis ido contando que hace las 5 de la tarde ha llegado aquí Carles Puigdemont. También han llegado ya prácticamente todos los consellers de su gobierno. Por lo que sabemos, ahora estaría reunido el grupo parlamentario de Junts pel Sí, y me dicen los compañeros que están abajo haciendo pasillo que también habrían entrado en esta reunión diputados de la CUP. Todo esto a media hora escasa de que empiece este debate. Y bueno, lo que pasará pues es una incógnita. Tenemos esa DUI encima de la mesa, el secreto mejor guardado. Veremos a ver qué es lo que anuncia Puigdemont. Y bueno, la expectación es total. Yo la verdad que he hecho bastante información parlamentaria, nunca había visto nada igual.
Uh-huh. El formato de la comparecencia, Yolanda, a priori, uh-huh, ¿cuál es?
Bueno, pues va a intervenir Carles Puigdemont por un tiempo ilimitado, el que él quiera. Posteriormente van a intervenir todos los grupos parlamentarios, tendrán 10 minutos para ello, y el presidente catalán puede replicarles de forma individual o esperar a que intervengan todos y hace una réplica colectiva. Y luego los grupos tendrían la posibilidad de una nueva intervención. Lo que no sabemos hasta ahora es si va a haber votación o no. Si hubiera votación, eso implicaría que se tendría que alterar el orden del día de este pleno tal y como está convocado, y nos podríamos encontrar pues en un escenario similar al que ya vivimos en el pleno del 6-7 de septiembre, en que estuvimos aquí hasta las tantas de la madrugada, con numerosas interrupciones, reuniones de la Junta de Portavoces, de la Mesa del Parlament. En fin, ya veremos si finalmente hay votación o en la intervención que haga el presidente catalán declara directamente la DUI y la cosa queda ahí.
Seguimos hablando en minutos. Gracias, Yolanda Bernal.
Hasta luego.
Chao, chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Hablamos de ciencia. Nos vamos a Sevilla. La Real Sociedad Española de Física ha premiado a varios investigadores del Instituto Sevillano de Ciencias de Materiales. Son científicos expertos en el ámbito de la óptica y en la transferencia del conocimiento. Entramos en el mundo de la ciencia con nanotecnología y con Repsol. Y nos acompaña uno de los premiados, Gabriel Lozano. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, eres investigador Nobel en física experimental. Esa es la categoría de tu premio.
Efectivamente.
¿Esto qué es?
Pues es una de las categorías que reconoce la Real Sociedad Española de Física cada año, y básicamente pues lo que distingue es a investigadores que en el campo de la física han desarrollado su carrera y investigadora. Uh-huh. Y en el caso de los Nobeles, que es el mío, ¿sí?, pues reconocen a investigadores que tienen menos de 35 años.
Qué bueno. ¿Tu proyecto en qué consiste?
Pues mi proyecto consiste en el desarrollo de materiales que permiten controlar cómo la luz se propaga a través de ello. Y básicamente lo que persigo es desarrollar materiales que, estructurados en la nanoescala, y por eso lo de nanotecnología que decías muy bien al principio, uh-huh, permiten controlar la emisión de luz. Y lo que estoy intentando es encontrar mejora para recubrimientos que se emplean en dispositivos de iluminación, pues como los LED, por ejemplo.
Lo que, permíteme una traducción, así a lo bruto por lo que estás diciendo, se trata de transmitir, de emitir mejor esa luz para ahorrar energía.
Entre otras cosas, sí. Uh-huh. Se trata de generar la luz que se necesita y donde se necesita, y además, si es posible, de la tonalidad que se precisa. Porque, como seguro que todos somos conscientes de que nos afecta la manera en que percibimos la luz, ¿verdad? El color de la luz, y no es tan fácil controlarlo con los dispositivos de emisión actuales. Así que ese es uno de los objetivos de mi proyecto. Uh-huh.
Has investigado, Gabriel, en España, Argentina, Italia, Canadá, Holanda, con 33 años.
Pues sí, porque empecé muy joven, la verdad.
Cuéntame, ¿cómo?
Yo tomé contacto por la investigación por primera vez cuando era alumno de cuarto de física de la Universidad de Córdoba, porque yo no estudié la carrera de física aquí en Sevilla. Y tomé contacto con la investigación muy pronto y me gustó tanto que continué en ello. Hice una tesis doctoral en el grupo de materiales ópticos multifuncionales, donde tengo la suerte de trabajar hoy en día. Y durante mi tesis pues tuve la oportunidad de viajar a como has dicho, ¿no? A Buenos Aires, a Toronto, a Florencia, a hacer estancias cortas pues que tuvieron una influencia grande en mi formación, ya no solamente profesional, sino personal también, claro.
Gabriel, me sorprende, fíjate, con tanto que hablamos, ojo, me sorprende para bien, entiéndeme, pero tanto que hablamos del nivel de la ciencia, de la falta de dinero, de la fuga de cerebros, un tío que estudia en la Universidad de Córdoba, tú y tu compañero Hernán Míguez, que estáis trabajando en Sevilla y que estáis llegando a niveles como este. Eso también reivindica un poquito lo de la ciencia en España, ¿no?
Bueno, eso indica que hay cosas que se hacen bien, claro. Uh-huh. Pero tampoco puede esconder pues que claro. hay problemas serios, ¿no? Y hay problemas de financiación importantes en la ciencia en España. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro grupo pues hemos tenido la capacidad de ser muy competitivos en convocatorias no solamente nacionales y regionales, sino también europeas. Pues lo que nos ha permitido pues competir a igualdad de condiciones, por así decirlo, que otros colegas nuestros de otros países en los que sus gobiernos pues invierten más en investigación y desarrollo, claro.
Qué grande, pues nos alegramos mucho. Oye, antes comentabas en ese proyecto, ¿tiene un nombre el proyecto, por cierto? ¿Tiene un título?
Tiene un acrónimo, es NanoFOM.
NanoFOM.
Sí.
Bueno, antes comentabas que estabais buscando ese material. ¿Qué te falta? Pues ¿qué os falta?
Nos falta pues más dedicación y más esfuerzo, claro. Es un proyecto a largo plazo. Este proyecto concretamente que lo financia el Consejo Europeo de Investigación son proyectos a un más largo plazo, son proyectos a 5 años y recién empezó. Entonces, pues lo que nos queda es trabajar mucho, básicamente.
¿Aquí?
Sí, aquí, con colaboraciones cuando es necesario con colegas en otros institutos, pues sea en España o fuera. Yo sigo manteniendo, por ejemplo, pues contacto con Philips, con quien pues colaboré durante los años que pasé en los Países Bajos. Estuve 3 años a caballo entre Eindhoven y Ámsterdam. Y si fuera necesario pues para tareas concretas del proyecto colaborar con ellos, pues sí, pero en general es un proyecto que se va a desarrollar aquí en Sevilla, sí.
Qué chulo. La Real Sociedad Española de Física os premió a ti y a Hernán Míguez. No debe ser habitual que se premie un equipo, por lo menos una pareja o un trabajo así, ¿no?
No, para nada. Es muy singular, de hecho. Sí, así que imagínate, si uno normalmente pues una... un reconocimiento así es una satisfacción enorme, pues cuando la alegría es compartida, pues...
Imagínate. ¿Tú eres de Córdoba?
Sí, yo soy de Córdoba.
¿Y Hernán?
Nací en Córdoba. Hernán, él nació en Buenos Aires, pero uh-huh. hizo toda su carrera en Madrid, su carrera científica. Él se trasladó a Madrid muy joven y estudió allí, hizo su tesis allí. Y luego estuvo unos cuantos años en Canadá. Y después pues volvió a España y se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde trabajamos los dos. Uh-huh. Y él, de hecho, pues lidera el grupo de investigación donde
qué bueno. O sea, que un casi madrileño, un cordobés y en Sevilla haciendo esto, la habéis liado parda. Digo, para celebrar.
No, nos va bastante bien, sí. No nos podemos quejar, la verdad.
Que nos alegramos mucho. Gabriel Lozano y ese premio de la Sociedad Española de Física... por el proyecto, ¿has dicho?
NanoFOM.
NanoFOM, materiales para eso, para la luz, qué grande. Muchas gracias, Gabriel, cuídate.
Gracias a ti.
La ciencia en la tarde con Repsol.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar, llega él y se marca un wallet.
¿Un wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir dentro de 15 minutillos en el Parlamento de Cataluña, a las 6, a las 5 en Canarias. Carles Puigdemont, en teoría, nos sacará de dudas. Digo en teoría porque puede que no, ya veremos. Nos vamos a esos pasillos del Parlamento de Cataluña. Álvaro García, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos minutos están reunidos en uno de los despachos del Parlament, Junts pel Sí. Hemos visto que entraban y salían también diputados de la CUP. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, accedía a este espacio donde están teniendo esta reunión previa al pleno del Parlament en escasos de 16 minutos. Saldrán de esta reunión y recorrerán unos 100 metros hasta ese hemiciclo para el pleno. Máxima expectación en los pasillos. Desde la oposición en el Parlament hemos podido hablar con ellos, desde Ciudadanos nos indicaban que incertidumbre absoluta, que ellos están trabajando y barajando todas las opciones que se celebren y que se desarrollen después de la comparecencia de Carles Puigdemont. Todo esto a menos de 15 minutos de esa comparecencia para dar cuenta de los resultados del referéndum ilegal y su consecuencia, ya sea independencia con efecto inmediato o a medio plazo, que es lo que más se está hablando en estos pasillos del Parlamento cuando en estos momentos siguen reunidos.
Eso es lo que se rumorea, Álvaro, esa vía, no sé si en diferido o entre comillas, aplazada en el tiempo.
Eso es lo que se comenta en estos pasillos y todos expectantes a que salga Carles Puigdemont de este despacho donde está junto a los demás políticos de Junts pel Sí. Y la novedad es que no solo está Junts pel Sí dentro de esta cumbre de última hora, podríamos decir, ya que hemos visto a diputados de la CUP acceder, también a miembros de las entidades independentistas como Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que también están en estos momentos en este mismo espacio, donde hay máxima expectación. Te podrás imaginar la cantidad de medios a las puertas de este pequeño recinto, a unos 100 metros de ese hemiciclo, tendrán que recorrer los responsables políticos para contar y sobre todo dilucidar qué es lo que pasará en cuanto a las palabras de Carles Puigdemont.
Álvaro García, compañero de COPE en Cataluña, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, Álvaro. La verdad es que llama la atención así de entrada que una reunión parlamentaria de los grupos correspondientes, ellos sabrán, previa a algo tan importante, se metan dentro, no sé si los dos que mandan, pero casi, casi, el de la ANC y el de Òmnium Cultural, los Jordis. ¿Qué pintarán dos, entre comillas, dos civiles en todo ese sarao, si no es que son los que mandan? Bueno, eso es lo que está ocurriendo dentro, en el Parlament. Vamos a saber qué pasa fuera. La Asamblea Nacional Catalana había llamado a concentrarse a las puertas del Parlament, así que vamos a ver cuál es el ambiente. Alberto Escalante, ¿qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues el
¿dónde Parlament, estás? ¿Dónde estás?
Pues te cuento que estoy en el Paseo Lluís Companys, la entrada al Parque de la Ciutadella, que sí, donde está el Parlamento Catalán. En ese paseo han colocado debajo del Arco del Triunfo una pantalla gigante para seguir el pleno y está ya la calle llena de gente con banderas esteladas y todo tipo de pancartas a favor de la independencia, expectantes a que comience ese pleno. El Parque de la Ciutadella está completamente rodeado de mossos de escuadra. Cada pocos metros una pareja vigila la verja que delimita el parque. Ahora mismo a mi alrededor no menos de 10 furgonetas de los mossos de escuadra vigilando que no haya ningún problema fuera del parque, y otras tantas fuera del parque en este paseo Lluís Companys expectantes, porque nos dicen de fuentes de la policía que se espera que la tarde-noche sea movidita cuando evolucione el pleno y sepamos si despeja la incógnita de la independencia o no. Ahora mismo ambiente tranquilo, de espera, festivo para ellos, con pancartas, ya te digo, ahora mismo por ejemplo tengo delante de mí una que llama a desobedecer por la independencia, y como esa te puedes imaginar que hay muchas más.
Claro. Alberto, por lo que hueles, por la pinta, por la gente que hay allí, si no dice una proclama de independencia tajante, ¿se puede liar?
Pues lo que me dicen a mí los mozos con los que he hablado es que esperan lío, diga una cosa o diga la contraria.
Yeah.
O sea, diga independencia unilateral o diga algo que no les convenza. Se espera que pueda haber jaleo esta noche por las calles de aquí de Barcelona, sobre todo alrededor de este parque de la Ciudadela.
que hablamos. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Hasta ahora, amigo. Eso es lo que está ocurriendo en los alrededores de ese parque de la Ciudadela, donde se encuentra. Es un parque muy grande en la zona norte de Barcelona, donde dentro está el Parlamento. ¿Qué pasa en el resto de la ciudad? Paloma Tortajada se encuentra en el distrito de Gracia, uno de los lugares donde el independentismo tiene un mayor arraigo. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues me encuentro junto a la plaza de la Vila de Gracia y la imagen es hasta ahora diferente, la de la otra Barcelona, diferente a la que describen los compañeros desde el Parlament. Más allá de los balcones con las esteladas, con algún que otro Bienvenida a República, pues todo normal, los niños han salido del colegio, están jugando en la plaza, las terrazas repletas y los bares, eso sí, están conectando ya con las televisiones para seguir la comparecencia de Carles Puigdemont.
¿Cuál es la sensación que tiene estas tras tantos días por Barcelona, como estás allí viviendo, Paloma, en un día especialmente clave? ¿Cuál es tu olfato?
Pues mi olfato me dice, después de hablar con mucha gente de tantos días que llevo aquí, que el independentismo espera que hoy Carles Puigdemont definitivamente proclame la independencia unilateral, que es lo que él se había comprometido por parte de la CUP, enfado si no lo hace, y desde luego el llamamiento a salir a las calles, vamos, rápidamente. Es decir, le van a apretar, le van a llevar al límite, aunque saben que están en una encrucijada. Y lo que dice la gente es si esto ha merecido la pena.
Te iba a preguntar precisamente por la gente. Llevas todos los días estando con distintos protagonistas de toda esta movida. Gente normal y corriente. Ayer espectacular ese testimonio de esa Policía Nacional llevando a los niños al cole. Hoy has estado con una señora muy preocupada por su dinero.
Es más, preocupada, bueno, Aurora, me he ido con ella toda la mañana a hacer las gestiones que ella quería hacer para sacar sus cuentas de Cataluña, es decir, trasladarlas a otra comunidad autónoma. Hemos estado en dos sucursales bancarias y ella, su gran preocupación era su pensión, porque ella es jubilada y quería trasladar también su pensión, cobrarla fuera de Cataluña. El hecho de trasladar la cuenta, lo que nos ha dicho en el banco es que llevan días sin hacer otra cosa, tienen aparcado todo el trabajo, porque lo único que están haciendo es de la gente que, llevado por el temor o llevado por el miedo, por la situación, llevan días solamente dedicados en los bancos, en las sucursales bancarias, a resolver el traslado de cuentas. En alguna sucursal, en una de ellas, lo que nos han dicho es que tienen la orden de trasladarlo a Madrid. No se podía la comunidad autónoma que ella quería, que era la Comunidad Valenciana. En la segunda sucursal, lo que ha hecho ha sido abrir una nueva cuenta. Y en el caso de la pensión, que era su gran preocupación, el tema es que tenía que ir a la Seguridad Social y eso no se hace automático, eso tarda unos días. Así que la mujer la ha dejado resuelta una parte, pero preocupada porque ella no quiere cobrar la pensión en Cataluña, no quiere que pase por Cataluña.
Ojo, y lo subrayamos, esto en oficinas del banco en el corazón de la propia Barcelona. No estamos hablando de oficinas de la Caixa o del Sabadell fuera de Cataluña, en Barcelona, que no hacían otra cosa.
Exactamente. Es más, te puedo dar el dato. Estaba en el barrio de Sarriá, en Barcelona.
Paloma Tortajada, que seguimos hablando.
Gracias.
Hasta luego.
Ángel, un besito. Chao.
En las redes sociales, lógico, seguís muy pendientes de Cataluña. Dentro de 10 minutos arranca ese pleno en el Parlament. Rosa.
Eduardo, pase lo que pase, se ha demostrado que existen catalanes que sienten a España como su país. Con eso me quedo. Leti, a pesar del adoctrinamiento durante décadas, de la intimidación y el acoso, seguimos sintiéndonos españoles, diga lo que diga Puigdemont. Y hay oyentes que se atreven a aventurar lo que va a pasar en unos minutos. Mensaje de voz al 607-15-0602.
Tú sé lo que va a pasar, Ángel. Buenas tardes, desde aquí desde Murcia. Lo que va a pasar es que va a disolver el Parlamento y va a convocar elecciones anticipadas. Eso es lo que va a hacer el colega. No tiene otra salida, porque si no va a la cárcel directo. Buenas tardes.
Veremos, si me apuras, ojalá, pero creo que no va a ser así. Opinión personal, ¿eh? Ojalá acierte nuestro oyente de Murcia. Hablamos ahora de una superchuleta con la que un estudiante se la jugó a su profe.
Pues mira, quizá no en la gran mayoría, pero todos sabemos que muchísimos estudiantes han hecho y hacen chuletas. Algunos recurren a ellas de manera puntual, otros con bastante frecuencia, pero lo que está al alcance de pocos es encontrar una especie de vacío legal para copiar en las mismas narices del profesor sin que éste pueda hacer nada para evitarlo. Pues el caso es que hay un profe en Maryland, en Estados Unidos, que permite a sus alumnos asistir a sus exámenes con una especie de chuleta permitida, una especie de nota de apoyo. Pero claro, en ningún momento ha concretado cómo tiene que ser esa chuleta de grande. Entonces se ha dado el caso de una estudiante que apareció en su examen con una chuleta, pero tamaño cartulina. Claro, esa no era la idea del profesor, quien ha tenido que admitir en Instagram, donde ha compartido la foto de la enorme chuleta, que la próxima vez va a dejar claro las medidas que tienen que tener esa especie de nota de apoyo.
Me llegan a poner a mí lo de la nota de apoyo, se enteran de cómo va un peine. Bueno, bueno.
Me hace adorarte cada día.
Este sonido es así.
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Ahora me lo cuentas. Shakira responde a los rumores de su ruptura con Piqué con una canción de amor.
Este sonido pertenece a un vídeo que ha subido a Instagram
esto,
en el que...
Partimos de la base de que esto es una canción, ¿no?
Es una canción que está cantando ella tocando,
vale,
la guitarra.
Vale. Una canción. Sí. Vale.
Amarillo. La canción se llama Amarillo, pertenece a su nuevo disco y... ha subido este vídeo con una nota que pone una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor. Aquí, en esta canción, dice te estimo, con lo cual suponemos que no es un tema que ha cogido al azar, sino que es un tema con el que quiere mandar un mensaje donde dice te estimo, te quiero en catalán, así que suponemos que es un mensajito para callar los nuevos rumores de ruptura con Piqué.
¿Seguro, no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale.
De
vale.
Momento sí. Hasta donde sabemos, sí.
Por mucho que le quiera, lo que te hacen es esta canción. Uy, si no había motivo para cortar.
Pues es un single, es una canción de su nuevo disco.
Preciosa, preciosa.
Bueno, a ver, para gustos
preciosa,
colores.
Preciosa, preciosa. Espectacular. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Nada, en minutos nos vamos al Parlamento de Cataluña, vamos a seguir en directo. Todos, Juan Pablo, Carlos, todos. Esta comparecencia de Puigdemont. We'd like to know a little bit about you for our
files. We'd like to help you learn. Expósito. La Tarde. COPE. Estar informado.